5 minutos en la República Argentina. Estamos en comunicación con el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Tierra del Fuego, Ángel Bresigeli. ¿Cómo te va, Ángel? Buenas tardes. Germán Gasparini te saluda acá en los estudios Radio Universidad.
¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, Ángel, a lo largo de esta jornada se ha conocido esta información, este anuncio a través de Aerolínea Argentina, a través del cual la provincia de Tierra del Fuego va a tener vuelos con una reducción en cuanto a lo que tiene que ver con los precios, que oscilan entre los 40 y 45 mil pesos. ¿Qué novedad se tiene desde la Cámara de Turismo? Y bueno, y en este sentido, ¿cuál es la opinión al respecto?
Bueno, ninguna novedad, la verdad. Nos enteramos hoy por lo que salió publicado y es lo único que sabemos. Uh-huh. No hemos tenido ningún tipo de información y tampoco hemos podido confirmar esto con las oficinas de Aerolíneas Argentinas para tener más información de qué es lo que realmente implica este anuncio, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque, a ver, las líneas aéreas en todo el mundo funcionan con una distribución de los lugares en la cabina con tarifas diferentes en función de, bueno, diferentes criterios, diferentes cuestiones. Entonces, Aerolíneas, de hecho, también lo hace, es decir, si uno busca pasajes para dentro de 7 u 8 meses, van a conseguir una tarifa mucho más atractiva que si está buscando para viajar mañana. Claro. Entonces, si lo que va a hacer simplemente es definir una clase con una cierta tarifa disponible para los vuelos que son Ushuaia, Buenos Aires, Ushuaia, por lo que leíamos, y hay una cantidad de lugares asignadas a esa clase, el impacto de esto va a ser limitado en función de la cantidad de lugares que haya definidos por vuelo y de la anticipación con la cual se hagan esas reservas.
Exactamente.
Si tenemos como por ejemplo con las líneas aéreas de low cost que tienen, digamos, vos a veces encontrás honestamente tarifas de un peso o alguna cosa así absurda, pero terminamos teniendo quizás 2 lugares en el vuelo. Claro. Es decir, no tengo idea cómo va a organizarlo, sí, Aerolíneas esto, pero el impacto hay que ver, va a depender mucho de cómo lo organice.
En principio sería con una estadía mínima de 3 días en la ciudad de Buenos Aires y la adquisición del pasaje con una anticipación mínima de 21 días. Y el viaje, tanto de ida y de vuelta, tiene que tener la finalidad en la provincia de Tierra del Fuego. O sea, se sale de la provincia de Tierra del Fuego y se vuelve a la provincia de Tierra del Fuego. No así, por ejemplo, desde Buenos Aires hacia Tierra del Fuego. Es decir, este valor del pasaje es saliendo desde la provincia de Tierra del Fuego, sea tanto desde Ushuaia o desde Río Grande, pero con la compra del mismo, con una anticipación mínima de 21 días y con una permanencia en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier otro lugar, mínima de 3 días.
Yo recuerdo hace unos años, unos cuantos, hace como 10 o alguna cosa parecido, que se volvió a aparecer alguna situación parecida y alguien en Buenos Aires presentó un recurso de amparo ante la justicia por discriminación y obligó a Aerolíneas Argentinas a que pusiera disponible para todos los ciudadanos del país la misma tarifa. Y eso fue el fin de la tarifa de residente en ese momento. Estoy hablando de unos cuantos años atrás. Así que, digamos, veamos cómo evoluciona eso. Bien. Y la otra es saber cuántos lugares va a haber disponibles en el vuelo a esa tarifa.
Claro, exactamente. Ahora, bueno, esto del recurso de amparo es importante porque, digo, hoy a nivel país, ¿hay alguna provincia que tenga algún tipo de beneficio en cuanto a vuelos o solamente lo supo tener la provincia de Tierra del Fuego y hace mucho tiempo atrás?
Hasta donde yo sé, no. Es decir, que haya una tarifa diferencial de la ruta de, digamos, del aeropuerto principal a Buenos Aires, diferente de la disponible que hay de Buenos Aires y Ushuaia, yo creo que no. Creo que ningún aeropuerto, ningún destino la tiene. Uh-huh. Salvo, bueno, ahora con esta tarifa que se está anunciando para Ushuaia.
Bien.
Y las tarifas de residentes, la mayor parte de la gente no las debe haber ni conocido, porque eso fueron tarifas que estuvieron disponibles allá por los años 80, cosas por el estilo. Después medio es una tradición oral de la cual los, digamos, se le cuenta a los nietos, ¿no? Había una vez que teníamos tarifa especial.
Claro, y esa beca van pasando los años y queda cada vez más lejos, en el olvido.
Sí, exactamente.
Realmente sería muy bueno que se termine de confirmar, porque justamente esto se estaría confirmando o comenzaría a aparecer en el sistema de Aerolíneas Argentinas dentro de 48 horas, estamos hablando mañana, última hora, o recién a partir del día jueves.
Sí, nosotros por ahora no hemos recibido ningún tipo de información técnica, por llamarlo así, respecto de en cómo va a aparecer de, publicada, en qué tipo de clase, cómo se la va a reservar, qué disponibilidad de vuelos hay. Eso no tenemos nada todavía.
Bien. Ángel, te cambio de tema, vamos a hablar del Previaje 4. Recordemos que los destinos que se van a comenzar a disfrutar de este Previaje 4 es entre el 24 de mayo y el 30 de junio próximo. Estamos prácticamente a... Hoy estamos a 8 o 9 de mayo, estamos prácticamente a 15 días de lo que va a ser el inicio del Previaje 4. En este sentido, ¿cómo ha sido justamente la participación o la elección de Tierra del Fuego en esta nueva sesión de Previaje 4?
Sí, la ventana esta que vos mencionás, del 24 al 30 de junio, 24 de mayo al 30 de junio, la ventana de viaje, la ventana de compra... Ya cerró,
sí.
Fue el mes pasado.
Que fueron poquitos días.
Fueron muy poquitos días, fue una semana nada más. Fueron 7 días. O sea que lo que vamos a tener nosotros en esta última quincena, fines de mayo, fines de junio, son los pasajeros que compraron, que ya compraron sus vacaciones para estas fechas. Bien. Fue una participación más acotada que en otros programas, porque bueno, suponemos nosotros de que hubo una serie de efectos que se están acumulando. Por un lado, la situación económica, que hace de que bueno, pues, mucha gente quizás no esté en condiciones de tomarse un escapado, tomarse un viaje en temporada baja, además de las acciones que podía tomarse en el verano, una ventana de viaje, de compra muy acotada, de viaje también, y una devolución de los gastos del programa mucho más modesta que en otro programa, ¿no? Recordemos de que el programa original devolvía hasta 100.000 pesos, sí. Pero eso fue hace 3 años atrás.
¿Y
la
hoy?
Tercer versión, que fue la del año pasado, devolvía 70.000 pesos, para que eso fue una operación de un mes de octubre, si no me falla la memoria, y sí. Estas mantuvo la devolución de 70.000 pesos. Esto obviamente, cuando uno lo afecta por la inflación importante que tenemos, el valor real del dinero, hay una caída muy muy importante, ¿no? O sea, se ha sido de todos los programas previaje de los cuatro el que, digamos, ha sido más modesto en la devolución de los gastos.
Y en este sentido, la recepción del destino Ushuaia, ¿cómo ha sido en cuanto a la preventa de este Previaje 4?
Bueno, digamos, ahí nos ha afectado un poco, en comparación con otros programas, el hecho de que somos tradicionalmente uno de los destinos más caros por el tema de los aéreos y otras cuestiones. Entonces, no hemos, digamos, quizás hemos estado un poquito con un desempeño un poquito más pobre que en otros previajes. Estábamos ubicados, en algunos estuvimos ubicados segundos, digamos, detrás de Bariloche, que para Ushuaia es un muy buen resultado, ¿no? Porque, bueno, hay que recordarse que Bariloche es un destino con una capacidad de camas mucho más grande que la de Ushuaia. Tiene más o menos 36.000 camas, nosotros tenemos unas 8.000. Así que estar segundo de Bariloche en ventas es siempre un buen número. Bueno, pero este viaje estamos más pobres, este viaje hemos estado en quinto lugar.
Lugar. Digo, independientemente, sí. Teniendo en cuenta que mayo y junio son meses quizás de menor movimiento en cuanto a lo que tiene que ver con los destinos turísticos de todo el país, también sirve para tener un movimiento no solamente de turista, sino también de económico en cuanto a lo que tiene que ver para las bueno, la ocupación de habitaciones que quizás en hoteles están ociosas, transporte parado, micros, catamaranes, trenes, digo, más allá de que ha sido acotado y más allá de que ha sido quizás no con la expectativa que se tenía, sirve siempre para mantener la capacidad de trabajo en cuanto a los distintos rubros que por lo menos ofrece la ciudad de Ushuaia.
Sí, totalmente. Es decir, este previaje tiene una característica, un componente que es bastante interesante en el sentido de que se hace para promocionar la actividad turística en el país en los dos meses de temporada más baja para todos los destinos del país. Uh-huh. Los dos primeros, bueno, en el contexto de lo que era la salida de la pandemia del COVID y del parate de la industria, su objetivo fue reactivar la industria y fueron, honestamente, los dos primeros fueron muy, muy exitosos, hay que ser honestos con eso. Este, igual que el anterior, pero este en particular, a lo que apuntan es a la generación de demanda en los meses de menor demanda. O sea, son importantes para todos los destinos, es decir, no sería justo, honestamente, de que estuviéramos planteando o pensando en un programa previaje como los dos originales, donde estaríamos haciendo una subvención, una promoción del turismo para viajar en enero, febrero a los destinos de, no sé, playa o acá mismo Ushuaia, que son los meses de mucho más alta temporada, donde realmente no necesitamos una campaña o una actividad de promoción de este tipo. Pero para mayo y junio, sí, totalmente de acuerdo. Para todos los destinos del país, esta sí es una movida, un evento, un producto muy, muy importante que esperemos se sostenga en el tiempo.
Ahora, ¿es algo que se va a sostener en el tiempo el previaje?
Va a depender de una decisión política del gobierno nacional, porque esto es plata. Estamos hablando de plata.
Sí, totalmente. Nació en un momento complejo el país, que fue en una época de pandemia. La pandemia ya prácticamente ha finalizado, ha pasado, ha quedado en la historia, gracias a Dios, y en este sentido las condiciones de movilidad a nivel país cambiaron, digo, se va a sostener en el tiempo y como usted bien dice, es una cuestión de dinero, de plata, y quizás hoy también la situación que atraviesa el país tampoco es la mejor en cuanto a lo económico, económicamente hablando, ¿no?
Sí, por eso planteaba yo la diferencia de los dos primeros previajes, donde su función fue reactivar la actividad turística en el país, y estos dos segundos, donde está haciendo un trabajo de promoción o de sostener la actividad durante las temporadas, durante los meses más bajos del año. Siguen llamándose previaje, pero son dos programas con dos funciones completamente diferentes y dos objetivos completamente diferentes, los dos primeros y los dos segundos. El hecho de que se mantenga este programa previaje de aquí para adelante es evidentemente una decisión política del Estado Nacional sobre si va a destinar fondos a este programa para mantenerlo. En el caso de Ushuaia, todos sabemos la situación fiscal que tiene la provincia respecto a la parte de impuestos, pero lo que ha ayudado muchísimo este programa ha sido a formalizar la oferta turística en el resto del país, en montones de lugares donde era bastante informal, donde era bastante difícil encontrar una factura lisa y llanamente, y por lo tanto los niveles de evasión eran altísimos, ha generado la obligación de un montón de prestadores de facturar estos sistemas y por lo tanto tributar, y después, como todo el retorno de los gastos se hace a través de una tarjeta de crédito precargada, eso también tiene que hacerse a través del sistema formal. Entonces, cuando se hace la balance económico del previaje, por un lado están, por supuesto, los fondos de que el Estado destinó al previaje, pero por el otro lado, eso hay que compensarlo con todos los fondos que el Estado está recuperando por la parte tributaria, que si no hubiera sido por la obligación, entre comillas, de formalizarse por el programa previaje, no hubiera recibido esa tributación del Estado. Entonces, el costo financiero de ese programa es realmente mucho más bajo.
Uh-huh. Ángel, ¿hoy Ushuaia es una ciudad turística o una ciudad con turistas? Digo,
eso es una pregunta de filosofía.
Digo, uno cuando habla de otras ciudades, y quizás hablamos de Mar del Plata, podemos decir es una ciudad turística. Digo, ¿Ushuaia qué es? ¿Qué representa Ushuaia?
Ushuaia es una ciudad que es difícil la respuesta, a ver cómo lo ponemos. Es decir, que hasta hace 3 o 4 años podíamos definirla que era una ciudad con turistas. No era una ciudad que tuviera para nada una percepción, a ver, generalizada de que Ushuaia era una ciudad turística. Es decir, porque es el capital de provincia, el principal empleador en Ushuaia es el Estado, en definitiva, está el comercio, que vive mucho dentro del Estado, está la industria también y está el turismo. Entonces, la participación del turismo en el empleo directo se ve un poco opacada a través del resto de las fuentes principales de trabajo, como el Estado y la industria. Sin embargo, durante el parate del año 2000, por el tema de la pandemia, durante 9 meses no tuvimos un solo turista aquí en la ciudad de Ushuaia, creo que todo el mundo, por lo menos todos los que están en el sector privado, que pensaban de que ellos no vivían del turismo, o que el turismo no les tocaba a ellos de alguna forma, no sé, ferreterías, mercerías, almacenes de barrio y cosas por el estilo, también sintieron la ausencia del turismo, porque muchos de sus clientes, de su gente que se compraba, es gente que vivía del turismo. Al estar parado 9 meses, tuvieron que retraer todos sus consumos a las cosas que eran absolutamente esenciales, y eso evitó o paró el derrame de la actividad turística hacia un montón de negocios que no se veían en forma directa como afectados o beneficiados, mejor dicho, por la actividad turística. Entonces, todos esos negocios, yo creo que de la peor manera posible, quizás por el parate este del año 2000, empezaron a asumir o a entender de que la actividad turística también se derrama a todos. Y hoy tenemos en la ciudad una conciencia en la parte por lo menos del comercio, mucho más extendida respecto de la importancia del turismo. Uh-huh. Hay algunas áreas donde todavía estamos un poco atrasados en la percepción de esto, de quizás el empleado del sector público o el empleado de la industria que no ven en forma directa el beneficio, o que no sufrieron en forma directa la desaparición del turismo durante 9 meses en el año 2000. Pero es un trabajo que hay que hacerlo permanentemente para inculcar en todos los ciudadanos de Ushuaia la importancia del turismo para la comunidad, para que Ushuaia realmente termine de volverse una ciudad turística.
Ahora, Ushuaia, en esto de definirse y volverse definitivamente una ciudad turística, ha crecido no solamente por los paisajes, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con el trekking. Recordemos que Chaltén quizás es la capital nacional del trekking, y hoy Ushuaia también, más allá de lo que planteaba de los paisajes y demás, también es reconocida por los lugares que se tiene para poder hacer trekking. Pero también el turista que viene y quiere hacer trekking en la provincia de Tierra del Fuego, quizás lo comienza a hacer en condiciones no óptimas, con lo cual, en este último tiempo, en este último año y medio, ha habido mucha intervención de lo que tiene que ver con comisión de auxilio que van a rescatar a las personas, a los turistas, a la senda por llevar quizás zapatos o calzado no aceptable para lo que es el trekking, lo mismo con camperas que quizás no son térmicas y demás. Digo, hay que hacer un trabajo también en cuanto a lo que tiene que ver en relación a este tema, para que la comisión de auxilio no tenga que salir a cada rato a auxiliar personas que quizás por querer conocer paisajes diferentes de forma personal y de la única forma que se llega es caminando, no tiene en cuenta las condiciones para poder hacerlo.
Sí, indudablemente que sí. Ushuaia no solamente tiene lo que es turismo activo, turismo aventura, las opciones de trekking, tiene muchos tipos de opciones. Desgraciadamente, las que salen en los diarios, como vos estás planteando, son los paseos de trekking, no quiero llamarlo excursiones, o las salidas de trekking que organiza, que cada uno se auto-organiza, que no están organizadas por empresas o agencias o con guías de turismo o guías de trekking habilitados. Es decir, desgraciadamente lo que tenemos son una gran variedad de sendas, afortunadamente por otro lado, porque nos dan una cantidad de productos turísticos muy importante. Pero hay una dispersión muy grande en las opciones de sendas que hay para hacer en la zona de Ushuaia, y no hay en esas sendas ningún tipo de control. También reconozcamos que sería difícil de poner una persona en el inicio de cada una de esas sendas, estaríamos sí. hablando de 30, 40 personas, y se abren sendas, digamos, más o menos seguido además. Y hay poca conciencia en la gente que sale al campo sobre cuáles son las condiciones en las cuales hay que salir. Entonces, tenés, como vos planteabas recién, gente que sale a caminar, a hacer sendas, en las cuales supone que no tiene ningún tipo de requisito, de problema, con, no sé, alpargatas y calzas, por llamar alguna cosa, pero cosas que hemos visto nosotros, gente caminando en esas condiciones. Sí. Por supuesto, cuando la senda está ideal, alguno va a decir, no, yo fui y volví así, no me pasó nada, lo cual posiblemente sea verdad, pero cuando las condiciones dejan de ser las ideales, empiezan a aparecer los problemas, empiezan a ser los problemas de enfriamiento de la gente, de hipotermia, caminar con calzado que no es adecuado, en terrenos que no son regulares, gente que se dobla un tobillo, que no puede caminar, y eso genera la necesidad de llamar a algún auxilio, que termina siendo las comisiones de auxilio, que a Dios gracias tenemos en Ushuaia, y que se le debe bastante a ellas, porque salen cada vez que hay algún problema de estos en cualquier senda o en cualquier lugar, gente perdida, que salen a buscarlo y a traerlos, en particular si están con algún problema de salud. Uh-huh. Ahora, todas, digamos, esto yo creo que hay dos cuestiones con esto, ¿no? Por un lado, necesitamos una campaña o algún mecanismo, por llamarlo de alguna forma, en la cual le pongamos a la gente muy en claro cuáles son las condiciones de equipamiento mínimo necesarias para salir a hacer alguna de estas sendas de trekking. Que no es lo mismo caminar, hacer, no sé, la senda de Laguna Esmeralda, por nombrar la más conocida, que sí. caminar por el centro de Ushuaia. No se puede ir vestido igual para hacer las dos cosas. Y después, la otra es la importancia que tiene que todos aquellos que salen a hacer alguna de estas sendas en forma de tienen que tener un seguro de accidentes personales que cubra este tipo de situaciones. Bien. Porque tampoco hoy, es decir, hoy la senda, la comisión de auxilio, que está conformada por muchas organizaciones, sale corriendo cada vez que alguien llama por teléfono, pero cada una de esas salidas tiene un costo muy importante para cada una de esas organizaciones, y que algunas son reparticiones del Estado, que tampoco, digamos, lo cubre el Estado, que tampoco me parece justo. Pero hay gente, voluntarios que son privados, y sean civiles, digamos, no sé, la gente del Club Andino Ushuaia, por ejemplo. Uh-huh. Y esa gente sale corriendo con su equipamiento, pone su equipamiento, muchas veces ese equipamiento se daña o se destruye en el medio de la operación y hay que reponerlo, y se lo repone de los bolsillos de las instituciones, de los bolsillos de la propia gente que sale. Entonces, tendría que haber necesidad de un seguro que, en caso de un accidente, cubra los costos operativos, los daños de esa comisión de auxilio. Que esos fondos vayan a parte a Defensa Civil, parte al Club Andino, parte a cada una de las organizaciones que forman parte de esa comisión de auxilio, para permitirles solventar los costos de esa operatoria.
Bien, que hoy son gratuitos.
Esas son,
hoy el servicio
son, las dos cuestiones. Hoy el servicio es lo presta, digamos, sí, lo presta el Estado, las claro. reparticiones de Defensa Civil, Gendarmería, claro. algunos privados con la estudiantina, en forma totalmente gratuita, digamos, sin costo para, digamos, la persona que es socorrida.
Exactamente.
Pero, digamos, claro. la persona que es socorrida tiene que reconocer de que le está generando su situación, digamos, porque obviamente no es intencional, eso está claro, ¿no? Pero su situación le está generando un costo hacia todos los demás que debería estar cubierto hoy en día con un seguro.
Bien. Ángel, por último, teniendo en cuenta justamente que estamos ya a 9 de mayo, vacaciones de invierno comienzan ya entre junio, comienzo de julio, digo, ¿cómo viene ese tema en cuanto a lo que tiene que ver con reservas, por un lado, y por otro lado, lo que tiene que ver con la conectividad y la llegada de vuelos?
Bueno, estamos trabajando en este momento todos con toda la parte de reservas del invierno, por la característica particular del mercado de invierno, que son todos latinos, ya sean argentinos o brasileños, tienen toda una tendencia muy muy grande a reservar muy sobre el último minuto. En particular, lo que es el esquiador. El esquiador viene a esquiar, entonces lo que quiere asegurarse es la nieve, y hasta que no estén los centros de todo el país con nieve, no se produce demasiada avalancha de reserva, ¿no? O sea, están todos esperando los esquiadores, consultando, averiguando, y bueno, está bien, cuáles son los costos, las reservas, las posibilidades para venir a esquiar Ushuaia, pero el esquiador lo que más le interesa es esquiar. O sea, que si mientras no tengamos unos niveles de nieve aceptables en Ushuaia para el inicio de la temporada de esquí, muchas de esas reservas no se van a concretar. Esto es así todos los años, y es así en todos los centros invernales, ¿no? Están bien, todos esperando la nevada para salir en las redes sociales a decir, tenemos nieve, estamos en condiciones de abrir, y de esa forma asegurar una cantidad de reservas que están dando vuelta esperando esa información para concretarse.
Bien.
Independientemente de esto, las perspectivas son buenas.
Son buenas, bien.
Sí, estamos con buen nivel de reservas, que son los indicadores que tenemos, estamos con buen nivel de consultas,
bien.
Y tenemos una estructura de vuelos, alojamiento, que nos permite ser optimistas respecto de lo que va a ser la temporada de invierno.
Bien.
El gran factor de incertidumbre, como siempre, es la nieve. Eso
es la nieve.
Por más saberlo, está bien. Bueno, eso hay que esperarla, ¿no?
El último año, Ushuaia realmente tuvo muy buena nieve.
El último año no tanto.
No tanto. Hace dos años atrás.
Hace dos años atrás sí. Tuvimos una temporada de nieve excelente. Sí. Absolutamente fuera de discusión.
Que no lo tuvo.
El año pasado no fue tan buena. Sí. Uh-huh. El año pasado no fue tan buena, pero en aquello de mal de mucho consuelo de tontos, la verdad es que en casi todos los destinos fue muy mala la nieve el año pasado. Entonces, en ese escenario mediocre, nosotros estábamos quizá un poquito mejor que los demás y lo pudimos capitalizar.
Bien.
Pero fue muy malo para todos lados. Esperemos que este año tener nieve en cantidad para que sea la experiencia en Ushuaia sea la mejor posible.
Una nieve que en cantidad que llega a fines de junio, comienzo de julio aproximadamente.
Y uno está esperando siempre las primeras nevadas a fines de mayo, honestamente, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Las primeras nevadas, por lo menos como para que empiecen a enfriar el piso, uno la está esperando a fines de mayo, y la fecha de inicio de apertura del Cerro Castor siempre está en los últimos días de junio. No recuerdo este año, pero debe ser algo así como el 25 o 26 de junio, el inicio de la temporada del Cerro Castor. Sí que uno está esperando eso, ¿no? Que empiece a nevar en mayo, que se mantengan las nevadas en junio, cosa que para el inicio del cerro las condiciones de nieve sean las óptimas.
Ahora sí, la última, Ángel, cortita. ¿Cómo está la cuestión del Martial? ¿Hubo avance? ¿Se llega este año? ¿O realmente hay que esperar un año más para poder visitar el Martial en cuanto a lo que tiene que ver con las aerosillas?
No, este año no va a estar.
No va a estar.
Este año no va a estar eso, hasta tenemos información bastante parcial. Sabemos de que están trabajando, sabemos de que están en obras y hay construcción de las columnas de la aerosilla, pero también entendemos de que con las circunstancias actuales económicas del país, por lo menos es lo que ha trascendido, las operaciones de importación de la aerosilla están todas trabadas y no consiguen importarlas, así que este año seguramente no va a haber ninguna novedad con el tema de la aerosilla. Otro tipo de apertura del centro del Martial no creemos tampoco que haya, así que vamos a tener que por lo menos esperar un año más seguramente para tener algún tipo de actividad allí.
Ángel Brisigeli, muchísimas gracias por la comunicación.
No, por favor, placer como siempre.